Hola, muy buenas tardes. ¿Y cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol en este miércoles día 12 de abril. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré, como es costumbre, hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 para contarte lo que sucede aquí en estos municipios más cercanos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Hoy pondremos la atención en diferentes cuestiones. Entre ellas nos acercaremos a la unidad pastoral de San Martiño de Xuvia, que comprende a 25.000 habitantes. El párroco responsable de la misma, Cándido Otero, nos hablará de una situación complicada y desbordante la que tienen que atender desde Cáritas Parroquial para poder ofrecer los recursos necesarios para poder atender a las necesidades crecientes de las familias y de las personas que están atravesando por situaciones complicadas. Una vez abordado este asunto, también nos iremos hasta la Universidad de A Coruña, concretamente hasta el campus industrial de Ferrol, porque el próximo martes presentará algo tremendamente novedoso: la primera oferta formativa destinada al personal de las empresas en el marco de un plan de formación continua a los trabajadores. Una acción con la que se pretende responder a la creciente demanda social del tejido productivo. Y es uno de los pilares, además, incluidos en la nueva ley de universidades que acaba de ser aprobada por el Congreso de los Diputados. También importante repercusión de esa jornada de puertas abiertas que se celebrará este viernes para acoger a los estudiantes de bachillerato y de ciclos de formación profesional. Una jornada de puertas abiertas en la que participarán diferentes institutos, centros educativos y que ya han registrado 600 alumnos para la jornada de la mañana de este próximo viernes, que podrán conocer, bueno, pues esos tres posibles itinerarios formativos: ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas o ingenierías. Unas ingenierías que además tienen una alta empleabilidad en el mercado laboral. Nos hablará de todo ello Ana Isabel Ares Pernas, ella es directora del campus industrial de Ferrol. Por otra parte, también echaremos un vistazo a esa feria del vehículo seminuevo y de ocasión que mañana abre sus puertas en el parking del centro comercial Odeón, organizada por hasta 8 concesionarios y en donde podremos conocer, bueno, pues esa variedad de alrededor de 300 vehículos con importantísimos descuentos si es que estáis, bueno, pues mirando la posibilidad de adquirir un vehículo nuevo. Y por otra parte, también hablaremos del tratamiento de una enfermedad terrible y la principal causa de ceguera entre la población, como es el glaucoma. Para ello nos acompañará también Ana González, directora de ese Instituto Galego de Cirugía Ocular. Además, en el ámbito laboral, esta mañana, entre las 10 y las 12 del mediodía, los trabajadores de Navantia Ferrol han secundado un nuevo paro para reclamar nuevamente avances en el convenio colectivo y el plan industrial, un paro que se repetirá también mañana a la misma hora. En Cedeira, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, ha visitado el Instituto Punta Candieira, donde los alumnos participan en la Olimpiada Gallega de Química. Y también a estas horas, Carmen Calvo, la presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, profesora universitaria y jurista, pues está recibiendo a estas horas también, bueno, pues ese galardón que le va a ofrecer la asociación Albiche. Será a partir de las 3 de la tarde. A estas horas, con las integrantes de esta entidad, realizan un homenaje ante el monolito a la ferrolana Concepción Arenal. Y a falta de ese balance oficial, nosotros durante estos días ya os hemos dado cuenta del éxito de la Semana Santa ferrolana. Así lo han asegurado desde la Junta General de Cofradías y Hermandades, que el próximo sábado hará su balance oficial a partir de las 12:30 en su local de la calle Madalena, pero también desde el Ayuntamiento de Ferrol, concretamente la responsable del área de turismo, Eva Martínez Montero, que destacó el aumento de los datos en esas oficinas y también el aumento de pernoctaciones, así como asistencia a las actividades programadas, y también constatación de este éxito, de estos buenos datos por parte de la Asociación de Hosteleros de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Más cosas, te recuerdo que el obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol realizó en la mañana de ayer ese llamamiento a la ciudadanía para que marquemos en nuestras declaraciones de la renta esas dos casillas Sevillas que destinan el 0,7% a la Iglesia Católica y otro 0,7% a entidades de fines sociales. De esta forma, con estas aportaciones podremos apoyar estos proyectos de atención a personas y no se tendrá que pagar más ni nos devolverán menos la campaña de la renta que comenzó en la jornada de ayer. También en más asuntos, Ferrol en Común se ha comprometido a crear una concejalía, en este caso, de la zona rural. En el día de ayer, Jorge Suárez y Nerea Carballeira, conjuntamente con los inscritos de esta organización, participaron en un encuentro con la agrupación de asociaciones de vecinos de Ferrol en el local social de Mandiá con el fin de intercambiar ideas y necesidades y sintetizar, dicen, esos puntos programáticos que incorporarán a la idea de gobierno que defenderá Ferrol en Común de cara a las próximas elecciones municipales. Y este viernes, hablando de elecciones, Terra Galega presentará su candidatura a estos comicios. Será durante una cena en el pabellón de Campo da Serra, a la que asistirán alrededor de 700 personas y donde Marian Ferreiro desvelará a los nuevos integrantes de esa lista electoral. Nos quedamos también en Narón porque el Gobierno y la oposición han mostrado su apoyo también a los trabajadores de la plantilla de Correos. Ayer martes mantuvieron una reunión en el Concello en donde acordaron solicitar una reunión con los responsables de la compañía pública. Y también sabemos que el edil popular naronés Marcos López Balado abandona la política municipal. Así lo aseguró a través de sus redes sociales, la no intención de integrarse en estas listas del Grupo Municipal del Partido Popular de cara a estos comicios. Y un último apunte, te cuento que un juzgado de Ferrol ha archivado la denuncia por crímenes de lesa humanidad por la muerte de Moncho Reboiras. La denuncia fue formulada el pasado mes de febrero por Manuel Reboiras Noya, hermano del histórico dirigente de la Unión do Pobo Galego. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Dobarro y Asociados Abogados nos ofrece esta información. Están aquí en Ferrol, en el número 2, entresuelo de la calle Zurbarán. Hemos notado un descenso considerable de las temperaturas. Los cielos están cubiertos con lluvias intermitentes. La temperatura ahora en la ciudad departamental es de 13 grados. Como siempre, los datos nos los amplían nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Moi bo día, o tempo en Ferrol ben marcado pola chegada da Galicia dunha fronte. Nos deixa ceos moi nubrados e chuvias frecuentes durante as primeiras horas da mañá, chuvias que serán máis ocasionais co avance do día. A fronte arrastra aire frío, agardas así un descenso moderado das temperaturas, as máximas hoxe en Ferrol dificilmente superarán os 15 graus. Todo isto comento do noroeste que sopra fluxo en terra, moderado no mar, aumentando lixeramente a intensidade durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Y nos vamos ahora a los datos del tráfico. Estamos pendientes de ampliar la información también sobre un accidente en Ferrol que tuvo lugar sobre las 11 de esta mañana y que se saldó también con heridos. Además, recordamos que están en marcha esas obras en la avenida de Aspías que obligan desde ayer al corte, al paso de vehículos en ambos sentidos, como consecuencia de las obras que está ejecutando el Ministerio de Transportes. Es necesario tomar itinerarios alternativos desde el puente de Aspías y desde la carretera de Castilla. Además, eso también supone cambios en los servicios de transporte público, eliminándose las paradas de Caranza y de Recimil. La Xunta ha habilitado desde ayer un servicio de autobús en el horario en el barrio de Caranza y en la estación de autobuses para conectar a primera hora, esto es sobre las 6 de la mañana, estas líneas afectadas por las obras, que se estima que se prolonguen por lo menos hasta mediados de mayo del próximo año. Son datos que vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos en los próximos minutos hasta la unidad pastoral de San Martiño de Xuvia. Es una de las más grandes de Narón, que aglutina a 25.000 habitantes. Allí también presta su tarea asistencial Caritas Parroquial de San Martiño de Xuvia, atendiendo a todas esas personas o familias que están atravesando por situaciones complicadas. Muchos inmigrantes también que no cuentan, bueno, pues con otros recursos que esta ayuda que ofrece, bueno, pues Caritas, que es la misma Iglesia. Los recursos no son suficientes para poder atender a las necesidades crecientes de estas personas y de estas familias. Vamos a hablar de la situación que se vive allí y lo vamos a hacer con Cándido Otero. Es el párroco y responsable de esta unidad pastoral de San Martiño de Xuvia. Don Cándido, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Ada. Feliz Pascua a todos.
Igualmente. Estamos hablando también durante estos días, ayer concretamente que comenzó esa campaña de la renta, de la necesidad de marcar la X a favor de la Iglesia, también compatible con la de fines sociales. ¿Por qué? Pues porque Cáritas, a través, que es la ONG misma de la Iglesia, realiza mucho paraguas de sostención, ¿no?, a todas estas personas. ¿No es diferente la situación que se vive en las parroquias que aglutinan esta unidad pastoral de San Martiño de Xuvia? ¿Cuál es la situación?
Bueno, pues en este momento la situación podríamos decir que ha variado respecto al año pasado. Estamos ahora en un momento de incremento, yo decía, podría decir, una progresión realmente geométrica. Es decir, parece como que cada mes pues vamos doblando a las personas del mes anterior. Podría darte un dato que creo que es bastante elocuente. En estos tres meses y medio que llevamos del año, atendimos a tantas personas como la mitad del año pasado, del año 22. Y esto creo que es un dato que ya es bastante significativo. Tenemos una población que se va incrementando de personas extranjeras en situación irregular y bueno, pues que, digamos, cada vez constatamos es una mayor demanda. La situación que estamos viviendo, pues podría decir que es un poco desbordante. Nos vemos un poco desbordados a nivel personal, porque son voluntarios, es un grupo considerable, el equipo de Cáritas de nuestra unidad pastoral, formado por 14 personas, pero incluso en este momento esas 14 personas pues están desbordadas, está tensionada Cáritas.
Cándido, estas 14 personas, ¿a cuántas familias y a cuántas personas están atendiendo en esta unidad pastoral que, como decimos, tiene 25.000 habitantes? Porque también una de las causas, bueno, como estamos padeciendo todos en nuestro país, es el aumento también de la inflación, la imposibilidad de, bueno, pues poder acudir al supermercado para comprar incluso productos básicos.
Sí, en este primer trimestre, por ejemplo, rondamos las 150 personas, pero 150 personas pues con problemáticas a veces de estar desatendidos de lo más básico, porque se da la situación pues de personas que vienen, que están en situación irregular, etcétera, y que en principio pues la administración local pues no les puede ayudar en nada. Uh-huh. Entonces, bueno, pues dependen prácticamente pues eso del acompañamiento que podamos hacer desde Cáritas.
Cáritas es, digamos, la atención primera con la que pueden contar estas personas que se encuentran, que vienen de fuera, que vienen del extranjero, bueno, pues no tienen un trabajo, no tienen un techo, no tienen comida, igual que aquellas familias que incluso también teniendo un sueldo en la coyuntura actual no llegan a fin de mes. ¿Cuáles son las situaciones más complicadas que estáis atendiendo?
Bueno, yo ahí te haría un matizada. La primera atención no debe ser la de Cáritas, sino que debe ser la administración.
Pero no lo está haciendo.
La administración es la que debe atender primero y luego, digamos, nosotros subsidiariamente, igual pues que otras organizaciones sociales, pues colaboramos. Es un trabajo en red junto con asuntos sociales, pero nosotros no somos los primeros. O sea, los primeros deben de ser, obviamente, asuntos sociales.
¿Qué os derivan?
Sí, claro, sí. Bueno, ahí Cáritas, tenemos un convenio también con el ayuntamiento, pues entonces hay, digamos, determinadas situaciones que el ayuntamiento deriva, pero bueno, yo creo que este tema también es
sí,
digno,
vamos a ir,
digno de revisarlo también con la administración local.
Vamos a ir comentándolo, pero te comentaba, sí. ¿Cuáles son las situaciones más complicadas que viven esas personas que se acercan a vosotros? ¿A qué gastos tenéis que hacer frente?
Bueno, un gasto básico es el de alimentación. En este momento estamos casi en un gasto de 3.000 euros mensuales. 3.000 euros mensuales solo en alimentación. Luego hay de alquiler, de cualquier otros tipos de problemática, pues ayuda escolar, etcétera. No sé, hay muchísimas. No podría ponerte un perfil, pero sí el que te daría es este: personas en situación irregular, pues que están totalmente desatendidas. Y que, bueno, pues a veces desde Cáritas también podemos atenderles y acompañarles pues de un modo muy, muy limitado, porque estamos en un momento que yo te diría que un poco como desbordados. Y si esta situación pues sigue incrementándose, pues realmente creo que tendremos un problema social serio.
Don Cándido, vamos a hacer cuentas. Más o menos, si me dicen que están gastando en alimentación 3.000 euros al mes, amén de otros muchos gastos perentorios también para estas familias. Me gustaría saber de qué importe estamos hablando con ese convenio con la administración local, con el Ayuntamiento de Narón, y cuánto destina Cáritas Parroquial a estas emergencias. ¿Cómo están las cuentas? ¿Cuál es el balance?
Bueno, pues mira, el balance podríamos decir que a nivel de todo el Ayuntamiento de Narón, de todo el concello, el Ayuntamiento en el convenio pone 20.000, pero digamos los gastos rondan los 60.000 euros mensuales. En este caso concreto, nosotros, por ejemplo, en este mes, lo que es esa ayuda, porque a nosotros no nos corresponde los 20.000, sino una parte proporcional por el número de habitantes que atendemos, nosotros este mes de abril se termina ya toda la ayuda que percibimos del ayuntamiento. Entonces, bueno, pues todas las demandas, situaciones, etcétera, que surjan a lo largo de lo que resta de año, que es prácticamente pues tres cuartas partes del año quedan todavía, pues tenemos que hacerlo con recursos propios, pues de donaciones, ayudas que nos da Cáritas Diocesana, etcétera. Porque, como digo, la situación de momento no vemos que se vaya a estabilizar, sino que lo que vemos es que va increciendo.
Don Cándido, ¿cuál es el procedimiento? Estábamos hablándolo antes también. Cuando una persona llega sin recursos, cuando se encuentra en una situación límite, sin trabajo, sin techo, sin alimentos con los que alimentar incluso a sí mismo o a su familia, ¿no? A los menores con los que tiene a cargo. La primera puerta a la que llaman son los servicios sociales de cada uno de los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Narón, que estudiada su situación, ¿qué es lo que hace y cómo se ponen en contacto esas personas con ustedes? O sea, les derivan casos, porque la ayuda de la administración local y del gobierno de nuestro país tiene unos plazos que no son los mismos que las necesidades de esas personas, ¿no?
Efectivamente. Cuando una persona presenta algún tipo de necesidad, el primer recurso a donde debe acudir es a la administración. Es decir, como ciudadanos, pues tenemos unos derechos, incluso los inmigrantes, y acuden a la administración local, asuntos sociales en este caso, que en principio evalúa pues la situación, las necesidades, y da una primera respuesta. Es decir, ¿qué se le puede ayudar desde la administración? Y aquello que no se le puede ayudar desde la administración, pues en principio se haría una derivación. Unas van a Cáritas, Centro de Recursos Solidarios u otro tipo de ONGs o organizaciones sociales que estén en el ayuntamiento. Digamos, ese es el protocolo habitual. En este momento, claro, nosotros estamos, como digo, tensionados porque es, digamos, casi no podemos asumir las derivaciones que recibimos. Primero, por la atención de las personas, porque los voluntarios son eso, son voluntarios, tienen sus familias, sus trabajos, es decir, no son trabajadores sociales que estén 8 horas al día. Y segundo, por los recursos también. Pero yo creo que incluso más allá de los recursos, que es también muy importante, obviamente, como cualquiera puede entender, tenemos también un problema, pues, de equilibrar ese trabajo en red. Es decir, probablemente tendríamos que tener una mesa social en el concello.
Eso le iba a preguntar yo, las soluciones a esta problemática. Esa mesa social, ¿qué le pediría al ayuntamiento? ¿Cuál sería una solución ajustada a la realidad que se está viviendo en esta parroquia, en esta unidad pastoral?
Pues dado el momento que estamos viviendo, yo creo que no solo en la unidad pastoral, sino probablemente en todo el ayuntamiento. No sé si en el resto de los ayuntamientos, bueno, yo hablo del que donde nosotros estamos trabajando, dado este incremento, esta situación nueva que se está dando y este incremento, pues yo creo que tendría que haber una mesa social que obviamente tiene que ser liderada por asuntos sociales de la administración, en el que nos reunamos un poquito pues todos los agentes que estamos interviniendo aquí, pues desde distintas ONGs, Cáritas, asuntos sociales. Primero habría que hacer un planteamiento pues de la situación, una evaluación, y luego plantear un poco el trabajo en red, porque quizá una de las cosas que percibimos que está fallando es este trabajo en red. Es decir, tiene que haber, digamos, distintos ámbitos desde los que trabajemos cada uno, porque si no, probablemente lo que estamos haciendo es colapsar las distintas ONGs. En este caso nosotros lo percibimos desde nuestra realidad de Cáritas.
Bueno, pues así están las cosas, en este caso en esta unidad pastoral de San Martiño de Xuvia, una situación desbordante de todas aquellas personas y familias que necesitan esta ayuda. Don Cándido Otero, muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros y por darnos voz. Gracias.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Manuel Bellón Couce falleció a los 81 años habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Isabel Rico Fernández, su hija Sonia Bellón Rico, hijo político Lentón, nieto Luque, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar este viernes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde. Y llegada al cementerio a las 5:15, hacia el cementerio parroquial de Santa María de Bardaos. El funeral tendrá lugar a continuación en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don José Antonio Pumar Soto falleció a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Benedicta Ramil Jarel, hermano Florentino, hermana política Teresa del Peral, sobrinos Cristina y Alberto, tía política Madalena Gregorio Durán, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de San Sebastián de Devesos a las 5, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de la parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. La familia informa que saldrá un ómnibus de autos Camilo desde la capilla ardiente para el acompañamiento de la comitiva fúnebre a los actos de sepelio, funeral y posterior regreso. Nos vamos ahora a los deportes. Y nos vamos a los deportes, donde la Malata se prevé que este próximo domingo prácticamente se llene con entradas agotadas para ese derbi. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, en Ferrol se han agotado todas, en Coruña quedaban 672, pero esta mañana creo que las colas que había ya presagian de que seguramente ya se hayan terminado y el campo de Malata va a recibir el segundo lleno de su historia. El primero fue por el año 2000. Del año 2000, en junio de aquel año, cuando el Racing ascendió en aquel partido mítico ante el Ceuta con aquel penalti transformado por el capitán, el jugador de Viveiro, Pablo Rodríguez Méndez, y desde aquella no se volvía a llenar. Y ayer, como lo hablábamos a estas horas en este espacio, que pues quedaban muy pocas entradas antes de nuestro programa de las 3, ya había anunciado el Racing que se habían acabado en tribuna, y a los pocos minutos de acabar, a las 4 y algo de la tarde, ya ponía que entradas totalmente acabadas, y sobre todo pues sigue teniendo peticiones el Racing de gente, e incluso a mí me ha llamado mucha gente si no le puedo conseguir entradas, pero está claro que ahora mismo está totalmente vendido y que, bueno, pues para alegría del Racing, pues va a contar con una amplia masa social y también, pues, porque va a ser un buen acicate económico para sus arcas esa gran recaudación que van a tener en este enfrentamiento. Un partido que ya hablaremos en los próximos días de ese dispositivo de seguridad que va a haber importante, más refuerzos en las puertas para que sea más ágil la entrada, pero también a la gente se le pide que vaya a acudir con bastante antelación para que no se produzcan demasiadas colas a la hora de acceder a las diferentes gradas del campo de Amalata. Y mientras tanto, pues el equipo volvió hoy al trabajo para preparar esa cita ante el cuadro herculino, y hay que tener en cuenta que pues hoy hablan ahora mismo dos de los jugadores del Racing, que vamos a escuchar en nuestro programa esas ruedas de prensa que están dando en el campo de Amalata. También hoy vamos a hablar de la Preferente Galicia, porque hubo doble jornada el pasado fin de semana para Galicia de Muguardos y para Aspontes, un Aspontes que fue capaz de sumar 4 puntos y con ello salir del descenso, aunque todavía sigue en una posición comprometida, pero viendo el futuro con un poco más de optimismo de cara a poder mantener esa categoría, porque ya no solo van a descender los 4 habituales, sino que varios más lo van a hacer por esos arrastres de la segunda federación a la tercera y de la tercera a la preferente. También hoy hablaremos con Antón Baldomir para hablar de eso y destacar que sigue la campaña de abonados. Ayer primera jornada del Baxi Ferrol, hoy segunda para esas altas y renovaciones de los abonados que han estado esta temporada. A las 3:30 hablaremos de todo ello en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Andy. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena Cope Ferrol, en la que ahora vamos a conocer las noticias, los titulares más destacados en el ámbito informativo.
Herrera en Cope Ferrol. Estar informado.
Y para ello conectamos con nuestro compañero Javier García, que a estas horas también está, bueno, pues con Carmen Calvo, la presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, que hoy recibe en Ferrol el galardón 8M de Albixe. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente nos encontramos situados aquí al lado del monumento a Concepción Arenal, donde precisamente Carmen Calvo acaba de depositar conjuntamente con integrantes de Albixe un ramo de flores ante este monolito. Ha destacado y ha recordado precisamente la figura de la ferrolana en esos años convulsos, donde dice luchó, incluso se disfrazó como un hombre para poder precisamente ejercer algunas labores que no le estaban permitido a las mujeres. También ha dicho Carmen Calvo que recoge este premio, pues en este caso, como un premio colectivo, no particularmente en ella, sino como mujer, y también ha respondido a preguntas de los medios de comunicación. Le han preguntado si ven que está pronto la llegada de una presidenta del gobierno de España, en alusión a Yolanda Díaz. Ha dicho que no, que Yolanda Díaz no va a ser la próxima presidenta del gobierno. Eso sí, ha dicho que va a ser Pedro Sánchez. Eso con respecto a este acto que está organizando Albixe. Esta tarde, a partir en unos minutos, en unas horas, a las 3, va a recibir ese premio en el restaurante Decimo. Eso con respecto a esto. Con respecto a otros asuntos, nos vamos a marchar ya en unos minutos hasta el centro comercial Odeón, concretamente hasta su parking subterráneo. Allí vamos a hablar con Carlos Rico, que es el jefe de ventas de autos Ferrol, de las marcas SEAT y Cupra, pero en este caso vamos a hablar de una propuesta que se va a desarrollar desde mañana jueves y hasta el próximo domingo, una feria del automóvil en donde se van a poner a disposición de todos los compradores unos 300 vehículos. Han sido 8 los concesionarios que se han unido precisamente para poder desarrollar esta feria, esta propuesta comercial, y que va a tener horario ininterrumpido de 11 de la mañana a 8 de la tarde desde mañana jueves y hasta el domingo. Y en esta jornada también ha habido un paro de 2 horas de los trabajadores de Navantia, en este caso en el interior del astillero. Entre las 10 y las 12 han realizado también la popularmente conocida como culebra, y es que van pues gremio por gremio, taller por taller, recorriendo las diferentes secciones del astillero. Siguen reclamando avances en el convenio colectivo y también en el plan industrial. Además, el comité intercentros está citado para mañana en Madrid, precisamente sobre todo para que la empresa les avance algunos de los nuevos puntos que va a recoger ese nuevo convenio colectivo, que va a ser el segundo a nivel general, que aglutina a todos los astilleros, tanto los que provienen del ámbito civil como del ámbito militar. Y también mañana hay, a esa misma hora, entre 10 y 12, un nuevo paro de 2 horas para reclamar también esas mejoras. Y en el capítulo político, bueno, pues el BNG ha dado a conocer ya los integrantes en Narón. El grupo municipal del BNG, el partido del BNG en Narón, ha dado a conocer los integrantes de su lista electoral para los próximos comicios. Uh-huh. Y también este viernes van a ser aproximadamente 700 personas las que se van a dar cita en el pabellón Campo de Aserra, en Asolaina, en Narón, para conocer también quiénes son los que componen la candidatura que encabeza Marián Ferreiro, en este caso la candidatura de Terra Galega. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. gran aniversario por 32 memorables años en librería DAI. Jueves, presentación del libro El OVNI de Ferrol. Viernes, taller de lettering. Y sábado, cuentacuentos con Ana Milán. Librería DAI, en la Gándara Narón. Gracias por tantos años de fidelidad. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa y volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos el espacio de Usted Dirá en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, el 97.9 de FM. Un espacio que se confecciona a través de vuestras llamadas, en las que podéis expresar vuestras dudas, quejas, opiniones, sugerencias sobre los diferentes temas, también los de actualidad. Hoy queremos preguntaros si os ha afectado de alguna manera esa huelga de médicos que comenzó ayer en nuestra comunidad, en la que, bueno, pues los profesionales sanitarios piden una mejora de sus condiciones laborales y también salariales para asegurar, dicen, bueno, pues para velar por la seguridad de nosotros como pacientes. Los servicios mínimos en urgencias, por ejemplo, están garantizados al 100% y también en otros departamentos como, bueno, pues los hospitales de día, los servicios oncológicos y esas pruebas urgentes. Pero sí que aseguraron ayer que podríamos notar algún incremento en los tiempos de espera. ¿Cómo lo estáis notando? ¿Habéis notado esta huelga, esta movilización de momento indefinida en la que piden también, bueno, pues equiparar sus condiciones a la de el resto de los médicos de otras comunidades autónomas? Y también queremos preguntaros si os han afectado de alguna manera esos cortes, ese corte que se está efectuando desde ayer en la avenida de Aspías, en ambos sentidos, como consecuencia de esas obras que está realizando el Ministerio de Transportes del Gobierno de España y que, bueno, pues planean largarse hasta mayo del próximo año 2024 en un principio. Estamos en el espacio de Usted Dirá y queremos conocer tu opinión. En el 981-33-3105 o también a través de nuestro WhatsApp ciudadano. Es el 687-968291. Un oyente nos escribe lo siguiente, nos manda una foto de una calle de Narón con un par de, bueno, pues de los camiones de los bomberos en la misma y pone el pie de foto versa. Así dice, hoy a las 8:15 de la mañana en una calle de Narón semejante despliegue por un gato y mientras tanto que no suceda nada grave en otro sitio porque los bomberos están ocupados con el dicho rescate de este gato. Con los brazos así, en ese emoticono, como que no entiende nada. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Llamo respecto a lo de Cáritas que estuvieron hablando anteriormente.
Sí.
Yo estoy de acuerdo que ayuden a la gente, pero claro, hay muchas veces que a quien ayudan no está necesitado y eso debían de controlarlo ustedes un poquito más. Vamos, ustedes, no me refiero a ustedes, sino los de la diócesis o quien esté al mando. Yo creo que un control exhaustivo de mucha gente que va a solicitar ayuda sería bastante necesario. Muchas gracias.
De acuerdo, gracias. Bueno, comentarle que estas personas están derivadas de los servicios sociales de los ayuntamientos. Así funciona un poco el entramado cuando alguien va a pedir esa primera ayuda a los servicios sociales municipales, llámese de Narón o de cualquier otro ayuntamiento. Estos, ante la imposibilidad, al parecer, de poder atenderles hasta que no se justifique, bueno, pues que tengan su permiso de residencia, su patrón en vigor, lo que puede acarrear periodos de entre 3 y 6 meses, se derivan a estas entidades, en este caso Cáritas, que saben que sí que van a poder ayudarles en esta primera ayuda. Son los servicios sociales de cada ayuntamiento los que también están derivando a estas personas y familias necesitadas a las diferentes Cáritas parroquiales, para que quede un poco claro, después de esa denuncia de Cándido Otero, que es el responsable de esta unidad pastoral de San Martiño de Xubia, que está, bueno, pues expuso esta situación hoy de estas situación desbordada que tienen en esta Caritas parroquial ante el incremento de ayuda de las diferentes personas y la imposibilidad, bueno, pues de dar esa mano y sostener el paraguas a todo el mundo porque los ingresos no son suficientes. 981-33-3105. Puedes opinar en usted dirá. Y leo otro mensaje que nos ha llegado a través del WhatsApp que dice así. Para el Ayuntamiento de Ferrol, en el Puente de las Cabras y concretamente en la carretera que va al campo, hace como unos 2 meses que falta el semáforo del lado de Ferrol. El que está al otro lado está permanentemente en rojo para los peatones y ámbar para los coches que no paran para pasar los peatones. ¿A qué esperan para cambiarlo? ¿A que haya un accidente? Otra cosa, es una vergüenza también cómo están varios edificios en ruinas y las aceras llenas de vallas y de silvas desde el Puente de las Cabras hasta la Rotonda de San Juan. Y otro oyente nos escribe lo siguiente, dice, hola, yo agradecería que algún facultativo, dos que están en folga, explicara os motivos da folga, porque cos problemas que temos a maioría da xente normal para chegar a fin de mes, non creo que sexa o caso deste colectivo. Bueno, pues ayer mismo tuvimos a un portavoz de este sindicato de médicos, que es la plataforma convocante de esta huelga aquí en nuestra comunidad, nos decía que más que problemas salariales eran problemas laborales. Piden una jornada de 35 horas, que es la que tienen los médicos de otras comunidades autónomas de nuestro país, y también, por ejemplo, que se cumplan y que se respeten sus horarios de descanso después de las guardias que realizan. Una situación que han comentado ayer, por lo que esta entrevista se refiere, que se ha agravado a raíz, sobre todo, de la pandemia sanitaria. Hay falta de profesionales y esos profesionales muchas veces buscan pues unas mejores condiciones laborales y también salariales en otros puntos del país e incluso en el extranjero. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo no soy de Ferrol, pero vi el Santo Encuentro y el ayuntamiento es una vergüenza como lo han dejado. Yo no vi cosa a la manera porque no sé qué gente tiene el ayuntamiento para hacer esas cosas. Otra, que el tejado que le han puesto, eso no está autorizado, porque ahí debían poner por lo menos uralita y teja del país. Y no sé si Urbaser cuando pasa por allí les lleva la inteligencia con la escoba y todo el cubo que llevan para llenarlo de porquería.
De acuerdo, pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias por llamarnos.
Es que es una vergüenza como dejaron el ayuntamiento. Una vergüenza, que yo no lo conocía en el Santo Encuentro. Y no soy de Ferrol, ¿eh?
De acuerdo. Pues ahí queda esa queja. Gracias, saludos y buenas tardes.
Gracias.
Y a falta de datos oficiales, la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa anuncia que hará ese balance oficial de la Semana Santa este próximo sábado a las 12:30 en su local social, de la calle Magdalena. Pero a falta de estos datos oficiales y las ruedas de prensa, bueno, nosotros hemos hecho balance un poco también de lo que ha supuesto la Semana Santa ferrolana en este año 2023 en cuanto a visitas, número de turistas, pernotaciones o participaciones en el programa de actividades que organizó el ayuntamiento. Este primer balance no oficial lo tenéis colgado en una noticia en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Y estamos, bueno, pues a muy poquito, menos de mes y medio para la celebración de esos comicios municipales. La candidatura de Terra Galega, que está encabezada por la actual alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, será presentada este próximo viernes en una cena en el pabellón Campo da Serra, a la que asistirán alrededor de 700 personas y donde se desvelarán los integrantes de esta lista electoral. También el BNG de Ferrol, en este caso, ha presentado una candidatura, dice, de personas orgullosas de su ciudad y convencidas de que Ferrol merece más. Hizo público esta mañana esta candidatura que va a concurrir a los próximos comicios municipales, nuevamente encabezada por el líder Iván Rivas y el portavoz de este grupo municipal en Ferrol. Y también veréis próximamente esta noticia en nuestra página web. Nos vamos al WhatsApp de COPE Ferrol para leer vuestros comentarios. Dice un oyente: dejen los partidos y las ONGs de importar a sudamericanos como turistas para engordar los censos municipales y no existirá esa problemática de ayuda sin sentido. Bueno, ahí queda esta opinión. Dice otro oyente: los médicos están cansados, estamos todos, y de la mejora de atención no llegó a tiempo para 130.000 compatriotas. Bueno, si nos podéis explicar un poquito más estos mensajes, extenderos un poquito más en la escritura para que todo el mundo los entienda mejor, os lo agradezco. Y dice otro oyente: los políticos siempre muy interesados en que le renueves la nómina. Luego, hasta luego, Lucas, durante 4 años más. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver. Lo de que se habló aquí de las ONGs, de Cáritas, y yo añado para las otras ONGs, que hay miles, porque ya con 4 o 5 llegaría, pues ahora se está promocionando que mucha gente cobra 400 y pico de euros. El otro día una señora le ofrecieron cuidar a un enfermo y dijo: no, es que yo cobro 400 y pico de euros, si voy a cuidar al enfermo quiere que se dé en negro porque si no me quitan esa paga. Dijo: es que eso no puede ser, pues si pasa un accidente. Y dice: ah, entonces no quiero. Las ONGs, Cáritas y todas las otras están promocionando que la gente no quiera trabajar. Así es que ya no hay trabajadores, ya no hay gente que quiera trabajar en nada, porque le dan los 400 o 500 euros.
Bueno, pero es que Cáritas no es quien le da estas ayudas, es el Estado.
Haga el favor, escuche una cosa. Todas las ONGs, todas, porque en un pueblo, en Vimianzo, a mí me ha contado una persona que va gente, gitanos, además lo digo, y no importa que me llamen racista, y con coches de 30.000 y 40.000 euros, y van a pedir vales, ¿entiende? De Cáritas. Así que no vengo usted defendiendo lo que no es defendible. Ya me ha cortado una vez y me da igual que me corte otra. Pero es así. Ninguna ONG están promocionando que la gente no trabaje. Y así pasa en este país. Y que le pregunten a la gente, que todo el mundo lo sabe y lo comenta. Claro que sí. Y bueno, y si usted no está de acuerdo, usted opine lo que quiera. Y yo soy libre de opinar. Si quiere cortarme, ya me cortó una vez y me da igual. Vale. Buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos. 981-33-3105. Seguimos en Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Te recuerdo que seguimos hasta las 2 de la tarde con mucha más programación y contenidos en el 97.9 de FM.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
En los próximos minutos nos vamos a acercar al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Tiene su sede principal aquí en Ferrol, concretamente en el número 26 de la calle de la Tierra, que es donde llevan a cabo la mayoría de todos esos tratamientos, tanto en oftalmología, con un equipo multidisciplinar y que ya lleva años abordando todos esos problemas de la visión con gran éxito, y también, recordemos, cuenta con servicios de nutrición y de medicina estética. La última vez hablábamos un poco del glaucoma. Hoy vamos a charlar con la directora de este Instituto Gallego de Cirugía Ocular y también directora médica de la Unidad de Cataratas, Glaucoma y Cirugía Refractiva. Doctora Ana González, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de volver a estar con todos vosotros.
Igualmente. Bueno, hablábamos del glaucoma, de esa afección en la visión que supone una de las causas más comunes de la ceguera, de ahí la importancia de revisarse ante los primeros síntomas, ¿no? Y si no hay síntomas, pues también sería conveniente pasar, digamos, esa ITV, ¿no?, de nuestros ojos periódicamente. Hoy vamos a hablar de cómo se puede tratar el glaucoma, ¿cómo se puede solucionar? Porque no hay una vía única, ¿no?
Claro, efectivamente, como tú antes decías, aunque no haya síntomas, es muy importante la revisión para prevenir esta enfermedad, porque el problema es que cuando ya está muy avanzada, como decíamos en el anterior programa, ya lo perdido no se puede recuperar. Entonces, una vez que se diagnostica la enfermedad, no solamente por un aumento de tensión ocular, porque nos encontramos muchas veces pacientes con tensión ocular normal que tienen la enfermedad, una vez que se diagnostica y se diagnostica el glaucoma crónico simple, que es el de ángulo abierto, que es el más común, hay varios tipos de abordajes. Pues son los tratamientos farmacológicos con colirios, pero ahora estamos intentando hacer, como esos tratamientos a veces también se toleran regular, estamos intentando en momentos más tempranos de la enfermedad abordarla desde otras perspectivas, como es, hay dos tipos de láseres que se aplican, que es un láser que se da directamente en el ángulo del ojo y otro que se da en la parte externa del ojo, que ayudan a controlar la tensión ocular de una manera uniforme sin necesidad de gotas muchas veces, y esto es muy bueno para los pacientes porque la conjuntiva no se irrita, las gotas de glaucoma irritan mucho, también porque el paciente no tiene que estar pendiente de las gotas y además el control de la tensión ocular con este tipo de procedimientos suele ser más estable a lo largo del día y de la noche. Entonces estamos intentando aplicar este tipo de láseres en momentos más tempranos de la enfermedad. Y luego hay varios tipos de cirugía.
Sí.
La cirugía clásica, que se llama trabeculectomía, las cirugías consisten en general en establecer una vía de drenaje para el ojo, para que el ojo pueda, entre comillas, desaguar, que no es una palabra correcta, pero es para que la persona lo entienda. Entonces hay dispositivos que favorecen eso, que muchas veces los ponemos también en momentos más tempranos, porque la bajada tensional no es muy importante, pero el posoperatorio y la cirugía es más sencillo para el paciente. Y luego, cuando el paciente ya está en momentos muy avanzados, hay otro tipo de cirugía más compleja.
Ana, ¿en base a qué vosotros como oftalmólogos y como profesionales escogéis los diferentes tratamientos una vez diagnosticado el glaucoma y sabiendo que existen estas varias opciones para su tratamiento? ¿Son opcionales? ¿Vosotros redirigís, digamos, al paciente a las mejores opciones? ¿Qué pacientes se pueden realizar unos tratamientos y otros sí que no? Cuéntanos un poco en base a qué se escogen estos tratamientos, esta solución.
Efectivamente, es muy buena pregunta, porque yo siempre le digo a los pacientes que el tratamiento del glaucoma es un tratamiento que debe de ser absolutamente personalizado, porque no existen dos pacientes iguales y cada paciente, en función de sus características, necesita una actitud terapéutica u otra. Y eso es muy importante, porque si tenemos muchas armas terapéuticas, eso quiere decir que ninguna es única, valga la redundancia. O sea, hay muchas, porque hay muchos pacientes y cada paciente debe de recibir una u otra. Y muchas veces el problema de la enfermedad es que no se analiza muy exhaustivamente la característica exacta de la patología en ese paciente. El éxito de la terapia va muy condicionado por ese análisis exhaustivo. El glaucoma, yo se lo digo a todos mis pacientes, es como un puzzle. Cada paciente tiene una serie de piezas y esas piezas deben de encajar. Y una vez que encajas es cuando encuentras la solución más adecuada para cada paciente. en función de la edad, del daño en el nervio óptico, de la cifra de tensión, de la edad del paciente, de la conjuntiva, que es una membrana que tapiza la esclera según como esté. Si se está inflamando mucho, no tiene sentido seguir con gotas, porque eso a la larga va a ser perjudicial para que una actitud terapéutica funcione adecuadamente de tipo quirúrgico. Entonces, es muy importante que al paciente se le analice exhaustivamente para encontrar la técnica mejor. Y eso es fundamental porque en la cirugía del glaucoma o las aptitudes terapéuticas, pues lo que comentaba, los dos tipos de láseres que aplicamos, los dispositivos, la cirugía clásica que se llama trabeculectomía o esclerectomía profunda no perforante, a todos los tipos de cirugía tienen pros y contras. Entonces, no existe una única cirugía. Entonces, es muy importante elegir la adecuada para cada paciente para que el éxito sea mucho mayor.
De acuerdo. Pues Ana González, como siempre, muchísimas gracias por darnos estos datos. Recordar a todas aquellas personas que nos estén escuchando que tengan antecedentes de glaucoma en su familia, que tengan algún pequeño síntoma, que acudan a revisarse, porque si no, bueno, pues es frecuente la pérdida de visión y allí, en base a todo esto, los mejores profesionales escogerán las mejores opciones. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, están en Ferrol número 26 de la calle de la Tierra y su teléfono para pedir cita o más información es el 981-35-68-38. Ana González, como siempre, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros e insistir que todo esto que tú has dicho de la revisión en las personas que tienen antecedentes o síntomas y también en las que no tienen antecedentes o síntomas, porque siempre hay una primera vez para una enfermedad y es una enfermedad muy traidora que detectada tarde no tiene solución.
De acuerdo. Buen día.
Un
gracias.
Un beso para todos. Gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ha llegado la primavera y en Dino Jara tenemos un montón de novedades que te van a encantar. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que encuentres el estilo que mejor se adapta a ti. Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos Córdoba, Dos Galgos, todas estas marcas y muchas más te esperan en Dino Jara. La calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Nuria Espasandín de Moda Boutique da la bienvenida a la nueva temporada Fiesta Ceremonia 2023. Colores vitamina, estampados llamativos y siluetas deslumbrantes son propuestas de nuestra nueva colección Magnolia. Descúbrela en nuestras nuevas instalaciones de la carretera de Castilla número 39 de Narón. Los modelos más buscados, con los colores apropiados que teñirán los outfits de tus próximos eventos sociales y familiares. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño.
A la Bandeira de San Juan. Lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40€, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ahora nos vamos al parking del Centro Comercial Odeón de Narón, donde a partir de mañana se va a celebrar la primera edición de la Feria de Vehículos de Ocasión. Allí está nuestro compañero Javier García.
Saludos, Ada. Buenas tardes. Pues efectivamente, estamos en el Centro Comercial Odeón, pero más concretamente en su aparcamiento, en el aparcamiento subterráneo, porque aquí desde mañana jueves y hasta el próximo domingo, en un horario muy amplio, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, varios concesionarios, varios agentes de aquí, de nuestra comarca, nos van a mostrar una extensa gama de vehículos seminuevos, kilómetro cero, unas casi casi auténticas gangas. Y para hablarnos de esta iniciativa, de esta feria del salón seminuevo, del salón de esta feria del salón del automóvil medio seminuevo, tenemos con nosotros a Carlos Rico, que es además de jefe de ventas de SEAT y Cupra en Ferrol, es también un poco el portavoz de este colectivo que se ha unido aquí. Carlos Rico, saludos y muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es lo que nos vamos a encontrar aquí a partir de mañana?
Bueno, pues a partir de mañana lo que nos vamos a encontrar aquí, decirte que nos hemos juntado pues 8 concesionarios, ¿vale?, de las principales marcas de la automoción, y se van a encontrar con cerca de 300 unidades en un principio, porque a medida que Dios quiera, vayamos vendiendo coches y los vamos a ir reponiendo. Entonces, pues van a ser más de 300 unidades de todos los tipos, de todas las características que pueda encontrarse.
¿Hay muchos coches?
No hay muchos coches, pero bueno, la idea también viene un poco por ahí, porque la idea viene en base también a muchos de nuestros clientes nos comentan que ahora para encontrar un coche y sus características, pues que tienen que recorrer varias concesiones, ¿no? Entonces la idea pues viene un poco por ahí. ¿Por qué no hacer? Nos hemos puesto de acuerdo, pues eso, los 8 concesiones y juntarnos todos para que el cliente de un solo plumazo, digamos, pues se encuentre con todos las marcas o modelos juntos, ¿no?
Y además descuentos muy ventajosos.
Sí, eso es los descuentos que vamos a hacer. Hemos hecho un esfuerzo muy importante y van a ser descuentos que no se van a poder encontrar en las concesiones. Van a ser descuentos exclusivos para la feria. Con esto quiero decir, desde el jueves hasta el domingo, ¿vale?
Cuéntanos un poco, los clientes, ¿cómo van a tener que hacer para llegar aquí? Nos decías que vais a ir reponiendo coches, supongo que alguno ya se lo podrá llevar puesto.
Sí, en función de lo que de las ventas, esos espacios que queden vacíos pues se repondrán con otros coches que ya digamos tenemos en la recámara, ¿no? La ubicación pues consideramos que es magnífica, que como ves, espacio amplio en el centro comercial de Odeón, en la zona del aparcamiento, con lo cual no dependemos de la climatología. El tema que también es totalmente gratuito el aparcamiento y el acceso, con lo cual yo creo que la gente va a quedar contenta por el tema de que va a poder aparcar bien, va a poder pasar una tarde entretenida y va a tener una oferta muy, muy amplia.
La entrada por la más próxima a el hotel, en este caso, el hotel Odeón, que está pegadito a esta zona, que ya vemos, bueno, pues que ya son muchos los coches que tenéis aquí, estáis todavía ultimando.
Sí, todavía quedan muchas cosas, pero ya ves que hay mucho coche ya.
Estáis montando, quedan menos, ya quedan menos de 24 horas. ¿Cuáles son los concesionarios que van a estar aquí? ¿Cuáles van a ser las marcas que se van a encontrar aquí todos aquellos que estén interesados en adquirir un vehículo seminuevo?
Pues mira, Javier, los concesionarios que van ahí vamos a ser los concesionarios a los que yo represento, que es Mobilría y Autos Ferrol, Corgal, Galcar, Integral Motion y Upresa Finisterre Motor, Prior Auto, Grupo Dimolc, que entre nosotros agrupamos pues no solamente las marcas que representamos, sino que al ser una feria de ocasión habrá más marcas y modelos.
Sí, es decir, un concesionario pues tiene sus modelos, pero
más
también puede tener
pues los seminuevos de otras marcas.
Uh-huh. Es importante la agrupación, sobre todo de los concesionarios, para retomar esto que ya existió antaño, por ejemplo, en la feria de muestras en Fimo.
Sí, esta es la primera vez en mucho, mucho tiempo que hemos llegado a quórum, digamos, a acuerdo de las principales marcas para intentar, como tú bien apuntas, retomar este tipo de iniciativas, ¿no? Por eso lo hemos considerado entre todos, pues la primera de muchas, ¿no? Y me comentabas antes, si me permites, pues qué marca se puede encontrar el cliente, ¿no? Pues podrá encontrarse con Honda, Kia, Hyundai, Opel, Seat, Cupra, Fiat, Citroën, Jeep, Alfa, Nissan y Peugeot, entre otras. Como podrás ver, la oferta es más que variada.
Esos,
¿no?,
son los concesionarios, pero después a mayores alguno
más a
puede
mayores,
tener
cada uno pues el coche o los coches que pueda tener de otras marcas, sí.
También han sido facilidades desde el centro comercial para poder estar aquí estos 4 días.
Sí. Los horarios serán en horario interrumpido, como dijiste, de jueves a sábado, de jueves a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche.
No se cierra al mediodía.
Sin cerrar al mediodía, sí.
Bueno, pues todos aquellos que estén, de alguna forma, pensando en adquirir o que necesiten adquirir un coche nuevo, seminuevo, kilómetro cero, esta es la ocasión.
Sí, yo creo que sin duda, y más como te he dicho, por la experiencia de los clientes, van a tener en un solo local la posibilidad de ver el coche que están buscando. Estoy totalmente convencido, y lo importante, a unos precios que no van a encontrar en un concesionario.
Nos hablabas incluso de descuentos de hasta 5.000 euros.
Sí, son descuentos súper exclusivos, hemos puesto toda la carne en el asador, por eso estamos convencidos del éxito de la feria.
Carlos Rico, gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros, como
y a
siempre.
Seguir trabajando.
Te dejo, Javier. Muchas gracias. Muy amable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y a continuación también os vamos a dar unas pautas de la agenda cultural y de ocio de estos días. El Festival Ilustrado de Ferrol, que se celebrará este fin de semana, concretamente el sábado 15 y el domingo 16. Tiene inscripciones abiertas para participar en diferentes actividades, como visitas guiadas o degustaciones gratuitas ilustradas. El número al que debéis de apuntaros es el 660-152-563. Y esta tarde en el Auditorio de Ferrol, ubicado en Caranza, actuarán a partir de las 7:30 varios profesores del Conservatorio de Música Xan Viaño. La entrada es gratuita. Y en el campus de Ferrol organizan para esta tarde a las 4 en el Salón de Actos de Esteiro una de las charlas que incluye el programa Relatorios No Campus, en el que se hablará de simulación aplicada a la optimización de procesos industriales. Y lo dicho, a partir de mañana el parque del centro comercial Odeón de Narón acogerá la primera edición de la Feria de Vehículos de Ocasión. En esta actividad podemos encontrar más de 240 modelos diferentes de coches de hasta 8 concesionarios. La cita se prolongará hasta el domingo. Te saludo a ti, que nos escuchas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Manuel Bellón Couce falleció a los 81 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Isabel Rico Fernández, su hija Sonia Bellón Rico, hijo político Letón, nieto Luque, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar este viernes, día 14 a las 4 de la tarde y llegada al cementerio a las 5 menos cuarto, hacia el cementerio parroquial de Santa María de Bardaos. El funeral tendrá lugar a continuación en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Hoxe achegámonos tamén ata o campus industrial de Ferrol, que pertence á Universidade da Coruña. Para que? Pois para darvos dúas novas, porque este vindeiro venres vai ter lugar a segunda xornada de portas abertas dirixida a alumnado de bacharelato e ciclos de formación profesional para que coñezan a oferta universitaria deste campus especializado daqui de Ferrol. E tamén o vindeiro martes, no Salón de Actos do Concepción Arenal, aquí no campus, se vai a presentar ese novidoso catálogo de oferta formativa destinada, en este caso, a persoal das empresas, que tamén teñen a oportunidade de formarse continuamente a través que seus traballadores se formen a través deste plan. Para falar de todo isto, hoxe nos acompaña nestes estudos a cadena COPE Ana Ares, ela é directora do Campus Industrial de Ferrol. Señora Ares, benvida, boa tarde.
Boa tarde, Ada, como estás?
Bueno, primeiramente, ímonos ata este venres, día 14 de abril. Segunda xornada de portas abertas, a primeira xa fora tremendamente exitosa. O alumnado participante vai a poder escoller nun horario de mañá ou nun horario de tarde, porque está estipulado tamén para que as familias, a modo individual, poidan coñecer toda esta oferta formativa, non?
Sí, efectivamente. De feito, gústame que dixeras o número de persoas que asistiu ano pasado, que foron 400. Estamos moi contentos porque este ano temos xa pola mañá 600 estudantes que van a vir a coñecer o noso campus. Eso no horario de mañá, e despois no horario de tarde pois temos máis de 100 persoas tamén interesadas en vir a coñecer o campus. No horario de mañá, como ben dicías, será alumnado dos distintos institutos ciclos formativos que se chegarán a todo campus, concretamente pois virán do IES Sofía Casanova, do IES Concepción Arenal, o IES Ricardo Carballo Calero e o IES Decánido de Ferrol, así como tamén despois o IES de A Sardiñeira da Coruña e o IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz. Serán os que se vayan a aproximar ao campus a coñecernos. E poden seleccionar pois calquera das tres rutas, non? A de Ciencias da Saúde, na que coñecerán a Facultade de Enfermería e Podoloxía, na que se imparten pois eses grados. outros escolleron o itinerario de Ciencias Sociais e Xurídicas e achegaranse ata a Facultade de Ciencias do Traballo e tamén ata a Facultade de Humanidades e Documentación para coñecer ali, pois, na primeira o grau en Relacións Laborais e Recursos Humanos e na segunda os graus en Xestión Industrial da Moda, o grau en Xestión Digital da Información e Documentación e o novo grau que comezou este ano en Relacións Internacionais. Teño que decir que desatou moito interese este itinerario, o itinerario de Ciencias Sociais e Xurídicas, no que están inscritos un total de 235 estudiantes. Eu penso que o feito de ter estes novos grados, como pode ser o de Relacións Internacionais ou o grado de Xestión Industrial da Moda,
que son que tremendamente atractivos,
si renovan a nosa oferta formativa, pois fai que os estudantes e as estudantes queran vir ata o campus, pero bueno, sin descartar ningún dos outros, non, que tamén xera moito interese. Dese feito, estamos a facer sempre un esforzo en adaptarnos a todas as necesidades do mercado nos nosos plans de formación.
Quedanos ese itinerario de enxeñería.
Sí, aí vai, que no itinerario de enxeñería, que tamén, bueno, é moi exitoso e ademais, bueno, penso que tamén é un pulo importante o feito de que vai haber moito traballo, non, nas enxeñerías, pois con todo o sector naval que está en auxe agora mesmo, con as fragatas 110 de Navantia e toda a industria auxiliar que se vai a beneficiar de todo este carga de traballo que vai a vir para Ferrol, fai que os nosos grados en enxeñería sexan tamén moi atractivos. Bueno, aí pois poderán coñecer, pois, dende a docencia de investigación dos nosos grados en enxeñería mecánica, tecnoloxías industriais, enxeñería naval oceánica, electrónica industrial e automática. Bueno, e tamén destacar, por exemplo, o grau aberto en enxeñería industrial, onde os estudantes, por si algún non o ten claro, gústame destacalo, que poden facer o primeiro ano pois é común para todas as enxeñerías e despois escoller no segundo ano aquela que máis lles interese unha vez que estean no campus. Creo que tamén pode ser atractivo coñecer este, bueno, este grado, porque, bueno, ás veces os rapaces e rapazas non o teñen claro, non? Con 18 anos é unha boa opción.
Bueno, por iso esta xornada de portas abertas, para que, bueno, se ilustren un pouquiño sobre o seu futuro máis inmediato, ademais todas estas carreiras de enxeñería con un alto grado de inserción laboral. Aínda están a tempo os alumnos e as familias de participar, Ana?
Bueno, se é alumnado de colexios e institutos é un pouco complicado xa, porque estamos nuns números bastante importantes, como xe decía, en torno a 600 persoas, entón xa está bastante completo o cupo, xa non damos máis abasto. Pero sí que se alguna familia está interesada en asistir, aínda que empezamos a acadar uns números importantes tamén, pois poderían facelo todavía. Solamente terían que contactarnos pois en comunicación.campusindustrial@udc.gal ou chamar ao 881013621 e poderían anotarse aínda.
Neste caso, un horario de tarde.
Sí, para sí, neste caso sería un horario de tarde, que cando veñen coas familias. De feito, pois, por exemplo, sin ir máis longe, que o conto como unha anécdota porque me pareceu moi interesante, que Antón te chamou unha familia de Canarias que xa tiñan collido o bo para que o seu fillo, que quería estudiar enxeñería naval, pudese vir a coñecer o campus e efectivamente pudose anotar perfectamente.
Bueno, estás a notar este despegue tamén do campus industrial de Ferrol con esta especialización acreditada pola Xunta de Galicia por todos estos graos e que, como decía, teñen un importante grado de inserción laboral, un importante nivel, así como outras carreiras como o grado en Xestión Industrial da Moda, que tamén está acaparando numerosas miradas. Pero imos con outro ítem, porque o vindeiro 18 de abril, estamos a falar do vindeiro martes, presentarase tamén un catálogo de formación destinado ás empresas. Cal é o obxectivo neste caso?
Vale, o obxectivo principal deste catálogo é facilitar a transferencia do coñecemento do noso persoal docente e investigador ás empresas e institucións da contorna. Tamén algo moi importante, non, na actualidade, cando, bueno, pois as competencias digitais, todo este avance tecnolóxico que hai día a día tan rápido, é moi importante que as empresas pois estean a recibir formación continua continuamente, e non só as empresas, senón tamén os nosos estudantes e as nosas estudantes, cando son egresados e egresadas, que teñan a oportunidade de formarse naquelas cousas que son top, non, nas cousas, nas últimas investigacións, últimos desenvolvementos tecnolóxicos. É moi importante isto, e polo tanto a idea é transferir ese coñecemento que temos nos nosos laboratorios, tamén o coñecemento docente a institucións da contorna, e actualizar esas competencias profesionais do persoal ante eses novos retos dos que se estou a falar, os retos sociais e tecnolóxicos que temos hoxe en día.
Ana, a que sectores prioritarios se dirixe esta oferta formativa?
Este catálogo formativo pois abrangue 45 programas, dende cursos específicos de automatización industrial, xemelgo digital. Bueno, de feito, bueno, aproveito para decir que somos a única universidade española que temos a aula Navantia Siemens, que permite formar aos nosos estudantes e as nosas estudantes no software do xemelgo digital. Por tanto, temos profesorado especializado tamén en ese eido, aplicacións de deseños industriais, láser ou polímeros, e tamén formación transversal, pois, por exemplo, sobre prevención de riscos, informática, bueno, contabilidade, comunicación e inglés. Non é solamente desenvolvemento tecnolóxico, senón tamén outras competencias transversales que son tan importantes, estar adiados, non, nelas.
Bueno, pois xa o sabedes todas aquelas empresas ou institucións interesadas, pode solicitar máis información no correo transferencia.campus.industrial@udc.gal ou no teléfono 881-013674. Este novitoso catálogo presentarase o vindeiro martes, día 18, ás 10 da mañá no Salón de Actos do Campus Concepción, no Salón de Actos Concepcional do Campus Industrial de Ferrol. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención y colaboración. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.